tarde, buenas 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Nos quedan con este 6 programas, porque el lunes, a pesar de que es el día de San Juan, es festivo en Cataluña, pero tendremos nuestra habitual cita con todos los oyentes, a partir, como siempre, de las 7 de la tarde. No sé si el lunes habrá alguna noticia importante, pero estoy convencido de que siempre es bueno, en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día, hablar del Real Club Deportivo Español. Así que el lunes nos faltaremos en esa última semana ya de la temporada de Tiempo de Español. Hoy ha habido una nueva presentación, como todo el mundo sabe, la del jugador de Cornellá, Abraham González, jugador que curiosamente ha confesado en la rueda de prensa que es simpatizante del Perico y que muchísimos miembros de su familia son socios del Español. La verdad es que ha sido un poco la parte más alegre de esa presentación del jugador del Alcorcón, que el otro día comentábamos aquí en la tertulia que en los dos partidos que vimos de promoción ninguno de los tertulianos había visto gran cosa, pero a veces también fue un comentario que se hizo, por dos partidos tampoco puedes valorar la trayectoria de un jugador, porque a veces también ves dos, tres buenos partidos y 35 han sido horribles, pero llega el momento final y es cuando que lo da la televisión o porque está más atento, ves que ese jugador pues tiene más características que te puedan gustar que cualquier otro. Pero bueno, de todo ello, por supuesto, lo iremos conociendo, iremos viendo cómo es Abraham González. Por la gente que ha ido a la rueda de prensa y por los comentarios que he leído, pues han salido como muy, muy satisfechos, sobre todo del cariño que tenía el chaval por el club y también por el compromiso, que parece que es un poco lo que se está buscando con la llegada de estos jugadores. El otro día fue Lanzarote, hoy ha sido Abraham. Mañana recuerden que es la presentación de Fuentes, el lateral zurdo del Córdoba, que supongo que le preguntarán por los animales, porque es un loco de la vida, con todo el cariño, por supuesto, con tema de reptiles, animales exóticos, etcétera, etcétera. Así que algunos le preguntarán, muchos le llamaban Fuentes de la Selva. Como Tarzán de la Selva, pues Fuentes de la Selva. Mañana, repito, será la presentación de este jugador, el tercer fichaje del Real Club Deportivo Español en lo que llevamos de temporada como fichaje oficial. Falta hacer oficial también el de David López, que en principio no tiene que haber ningún problema porque al canterano del Real Club Deportivo Español, recuerden que estaba militando en el Huesca, se pagó la cláusula de 200.000 euros para poder recuperarlo. Y la lógica es que la semana que viene sea la semana de David López, la semana de un portero, veremos si definitivamente es Cobeño o no, y el que no va a venir porque ha firmado por el Granada es Piti. El otro día el propio Óscar Pérez Arnau, cuando la presentación de Lanzarote, ya dijo que lo de Piti no, que en ningún momento se estaba manteniendo ningún tipo de relación con el jugador ni se intentaba traer, y está claro que Pérez Arnau, mentir nunca miente. Otra cosa es que te guste o no te guste su discurso, muy a veces demasiado directo, muy sincero, muy realista, y que para algunos socios es lo de no vender ilusión. Pero bueno, es un tema que lo hemos comentado en innumerables ocasiones. A veces es más importante ser real, asumir lo que en estos momentos estamos viviendo y no generar una serie de, digamos, de alegrías que al final pues no sirven absolutamente para nada. Veremos lo que pasa de aquí al 30 de agosto, que es cuando acaba el plazo para fichar jugadores. Además, lo ha reconocido hoy el propio Pérez Arnau, que ya veremos cuándo se configura la plantilla, y que él ha dicho que el día 10 de julio, cuando empieza la pretemporada, está claro que la plantilla del Español no estará formada ni por los que están ni por los que teóricamente van a venir. Así que vamos a armarnos todos de tranquilidad, porque creo que es importante que de una u otra, bueno, pues digamos, experiencia que hemos tenido en los últimos años, al final siempre piensas que la plantilla la puedes tener casi controlada a mediados de agosto, empieza la liga y en dos semanas se descontrola de una manera absoluta. Así que, repito, tengamos paciencia. Los dos jugadores que han sido presentados, tanto Lanzarote como Abraham, los dos han reconocido que no son jugadores mediáticos ni que generan ilusión, pero ellos han venido aquí a demostrar que lo que pretenden es trabajar por el equipo, estar comprometidos con el proyecto de Óscar Perarnau y, por lo tanto, luchar, que es lo más importante, y sobre todo defender los colores del Real Club Deportivo Español. Así que mañana, tercera presentación, escucharemos en unos instantes a Abraham y por supuesto que hoy además lo comentamos el pasado martes y ayer también vamos a tener una tertulia especial. Estamos ya acabando, repito, la temporada, tenemos tertulia hoy, tendremos el martes la habitual y el jueves con los senadores pericos, pero hoy he decidido de manera unilateral tener una tertulia más, porque creo que es importante valorar un poco los fichajes que se están haciendo y también un poco el futuro de esta plantilla, que tiene muchas dudas aún, pero que de momento pues se está confeccionando con gente que viene de segunda división. Los tres que vienen son de segunda división, o los cuatro, porque yo, David López, que no ha sido presentado, considero que ya es jugador de la plantilla del Español, por eso hemos pagado los 200.000 euros. Y luego, repito, veremos si definitivamente, como avanzó en su momento Óscar Perarnau, pues viene el jugador que marque la diferencia. Yo sigo pensando que quiero que sea un delantero más que un centrocampista, y lo digo porque la manera de jugar de Aguirre es una manera de fútbol, es un fútbol más directo. Por cierto, que hablando de centrocampistas, hoy he hablado en su radio, porque es su radio, el representante de Joan Verdú, Mágico Díaz, diciendo, más que decir, contradecir lo que había dicho el otro día el presidente Joan Collet, en el tema de que Verdú no ha seguido en el Español, no ha renovado en el Español, única y exclusivamente por un tema económico. Ha dicho Mágico que no es eso, que Verdú ha renunciado. Ojo, que es importante la cifra que ha dado Mágico Díaz. Dice que Verdú renunció en la segunda propuesta del club a un 70% de lo que había pedido la primera vez. Es decir, yo ya me mareo totalmente. Lo que pidió en verano debería ser descomunal, porque era eso más 5 años. Luego se bajó a 4+1 y el club dijo que el club le daba 20% menos de lo que cobraba y 2 años. Es un poco un debate que se puede entrar en unos instantes cuando empecemos la tertulia, pero me ha sorprendido, sinceramente. Yo sigo pensando que es un tema puramente económico, porque si dices que el jugador te renuncia a eso, es que había pedido mucho en su momento. Estamos hablando de que un 70% menos. Yo no sé por dónde se mueven las cifras, pero me parece un poco exagerado en el tema. Pero bueno, lo hablaremos. Hablando de llegadas, el filial ya tiene un nuevo jugador también, un nuevo fichaje, Xavi Puerto, que por cierto viene también del Cornellá. Y el femenino, que está haciendo, entre comillas, una limpieza absoluta de jugadoras con una cierta calidad y veteranía. Se van del equipo Silvia Mesegué, se va también Monforte, Willy y Vanessa Gimbert. Estas cuatro seguro que dejan el club. Y han fichado a Paloma Fernández, que es una jugadora que, bueno, ha estado toda su vida jugando en Madrid y curiosamente viene de la mano del entrenador, que el entrenador del femenino viene de Madrid y había estado en el Torrelodones. No quiero chistes de empanadillas ni cosas de estas, pero viene un poco, supongo que porque él la conoce. Así que a partir de ahí veremos cómo cuál es un poco también el presupuesto del femenino, y les adelanto que el miércoles que viene hablaremos del femenino. Ya sé que pasó lo que pasó, pero hablaremos tranquilamente del femenino. Si podemos, lo haremos con el técnico, y si no, en directo con el técnico aquí en el estudio, estará por teléfono y estará con nosotros Patricia Coma, que es la, digamos, la factotum del femenino en el Real Club Deportivo Español. Vamos a hacer una pausa, nos tomaremos una estrella. Recuerden, por cierto, que a las 8:15 hablaremos como cada día de la Danone Nation Cup, de lo que va a pasar este fin de semana en la Ciudad Deportiva de Anijar, que luego el domingo en el Estadio de Cornellà Prat. Invitamos a todos los aficionados al fútbol base, que vayan a ver la fase final de la Danone Nation Cup a nivel nacional, donde espero que en semifinales esté el Alevina, que dicen que es uno de los favoritos para poder jugar, si gana la fase nacional, la fase final mundial, que se va a disputar en Wembley el 7 de septiembre, que no estará nada mal. Ojalá el Alevín de Xavi Corominas consiga clasificarse para la final de Wembley, y hablaremos con el director técnico, con Juanjo Rovira, para que nos explique cómo está todo, los pormenores ya de esa organización, que mañana, por cierto, antes de la presentación de Fuentes, será la presentación de la Danone Nation Cup, donde va a estar Joan Capdevila, que es el padrino de la Danone Nation Cup, en el estadio de Cornellà Prat. Yo creo que, no sé, Capdevila no jugó la Danone Nation Cup porque cuando él era jugador a Levín no se celebraba, pero si no, estoy convencido de que le hubiera gustado jugar la Danone, aparte de que muchos de los jugadores podrían ser casi sus hijos, por no decir todos, por edad, pero con cariño. 7:13, una pausa y empezamos la tertulia.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berberecho. Eso está hecho, eso está hecho.
Perquè tu ets la nostra vida, fes-te soci de l'Espanyol. Aquesta temporada, més facilitats que mai per gaudir de tots els partits al millor estadi de la Lliga. Rebaixes de preu, promocions per aturats, joves i famílies. Truca al 902-666-902 o consulta el web www.rcdespanyol.com. Suma't a la força d'un sentiment.
Passing by the crowd, joy can rise from the dark as a flash in the forest. Hey, for once I tell you what's true, how special you are.
7:15, nos vamos a tomar la primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, en esta tertulia especial que nos acompaña. Bueno, especial para él, ¿no? Porque es como si ya tuviera el sitio apalancado aquí. Ángel Sánchez, de Dr. Watson. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está Jordi, de Bar Pinocho hoy, que siempre viene al final.
Bueno, pero me he presentado a la hora, ¿eh?
No, que vengas al final del programa, sino que siempre vienes al final de la temporada.
Buenas
tardes. Y también está Agustín Rodríguez, que es Perico, colaborador de La Grada y también responsable de comunicación de AENA, que está pasando Twitter ya ahí. Buenas tardes. Ah, sí, ya.
Redes sociales.
Ah, sí, hombre. Que no está en las redes sociales, no es nadie.
No existe.
Bueno, ya lo sabes. Jordi, ¿tú estás?
Pues yo no existo.
No, ya. Te he buscado para anunciarte y no te he encontrado.
Yo no existo.
Bueno, pues a la salud de todos ellos y de Ander Mirambey, que lo vamos a saludar. Ander, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien. ¿Tú estás en las redes sociales?
Sí, es lo que toca. Si hay que reinventarse, que mejor en las redes sociales que en otro sitio, ¿no?
Esa es la palabra reinventar. Lo utilizas últimamente para reinventar el equipo. Pero sí, bueno, porque luego hablaremos. Primero me tomo la estrella.
Vale. Claro que siempre... sí, una cervecita.
Hombre, siempre. ¿Estás en Manresa?
No, ahora saliendo de cara. Acabo justo el entrenamiento. Cuando vuelvo contigo me voy para Manresa.
Bueno, pues no te tendremos mucho rato aquí porque
no,
tenías
que... tranquilo, tengo tiempo.
Tenías que venir, pero claro, sí, el entreno pero... es el entreno. Pero sí, si sí. Soki queda muy lejos.
Bueno, queda menos de lo que parece.
Bueno, pero ¿ya está arreglado aquello, lo de la comida y eso o no?
Ah, pues no lo sé. De hecho, hay entrenamientos en octubre y yo no voy por si acaso. Y me voy directamente a la primera Copa del Mundo a preparar el circuito.
¿Sabes lo que tendrías que hacer? Llevarte una caja de Estrella.
Estrella bien.
Con Estrella Damm, la cerveza Mediterráneo, empezamos la tertulia. Qué bonita la canción, ¿eh? Es impresionante. Es fantástica. Bueno, empezamos. Tema Verdú. No sé si sabéis las declaraciones de su representante, de Mágico Díaz. Lo he comentado hace unos instantes. Quiero empezar por el tema Verdú, porque ha sido un poco la réplica de Mágico, que él había, que el jugador había bajado el 70% de su oferta inicial. A mí me parece mucho dinero, ¿no?
A mí también. Yo creo que es, vamos, no sé lo que pediría, pero un 70% para mí es muy... No sé, no lo veo qué es lo que había pedido. Además, creo que un jugador mayor para tantos años como pedía. Eso sí que lo veía...
Además, 5 años eran demasiado.
Años, yo creo que eran demasiado.
Para, André, ¿para ti ha sido algo triste la marcha de Verdú o tal y como ha ido todo? No sé si decir que era lo mejor, pero que era una salida anunciada.
Bueno, triste deportivamente hablando, porque un jugador con Verdú no es fácil de encontrar. Espero que la Secretaría Técnica tenga a alguien para intentarlo suplir, ¿no? Eso lo quizá más me duele. A nivel personal, pues bueno, sí, es un capitán, duele, pero el equipo está por encima de todo. Y si no llega a un acuerdo, pues lo entiendo. Ahora, lo que creo que debería hacerse, y entiendo la profesionalidad del club y del jugador, que nunca salgan papeles ni nada, pues que llega un momento que hay que enseñar las cosas, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿quién tiene razón en esta situación? Así que para mí lo mejor es pasar página.
El presidente dijo, ya el presidente dijo que era un tema puramente económico, el 100% económico, mientras que hoy Mágico Díaz dice que no era económico, porque el jugador renunció a un 70% más. Pero es que lo que decíamos, Agustín, un 70% es muchísimo dinero.
Claro, sería bueno que el representante de Joan,
que es Mágico Díaz,
cuando habla del 70%, que ponga sobre la mesa exactamente de qué se está refiriendo, porque diciendo que ha renunciado al 70%, está diciendo a fin de cuentas que sí que es un tema económico, porque en ningún caso hay ningún argumento de tipo deportivo. Pero más allá del debate de si quería cobrar más o quería cobrar menos, a mí me parece que hay una cosa que yo lo escribí en el diario y que me parece que es...
Tú haciendo publicidad, venga, aquí bueno, la gente...
En el diario La Grada,
la Grada.
Que ya sabes que es la principal tribuna
Pilarín.
Perica, pero más allá del tema económico, yo creo que hay una cuestión fundamental. Joan Verdú quería pasar a los anales de la historia como el nuevo icono del españolismo,
pues
¿sí o no?
Tenía que haber quedado.
Ya está.
Aparte que a mí me parecía exagerado 4 años más 1 o 5. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Joan Verdú era un jugador querido por la afición, era un jugador valorado, era un jugador que nunca había sido criticado, que todo el mundo...
Bueno, los últimos partidos o el último año ya la gente...
Claro,
empezó a criticarle cuando decía que no corría, que no tenía sangre, etc.
Bien, pero era un jugador querido por la afición.
Sí,
¿verdad?
Cierto.
Coincidimos en eso, ¿no?
Sí, pero yo me he encontrado a faltar los días, por ejemplo, los partidos con el Barça, me encontré a faltar. No ponía...
Bueno, los últimos seis partidos fueron ya de...
Bueno, de Verdú y de otros muchos.
Sí, no, de todo el equipo, pero bueno.
Pero esa es la reflexión que a mí me gustaría poner encima de la mesa. O sea, Joan Verdú, si hubiera renovado, podía haber sido, pues yo qué sé, el nuevo Tamudo, tú. Y en cambio, yo creo que ha renunciado a eso, oye, en beneficio de él y de su carrera y de que sea un fútbol a lo mejor que le entiende, que le pagaran mejor y que será
mejor.
Bueno,
luego ha justificado también el representante, que ha hablado para su radio, porque él colabora allí, porque además el responsable de prensa de muchos jugadores trabaja allí, que es en la Xarxa, y desde aquí... todo el apoyo a los trabajadores de la Xarxa que han sido despedidos, entre ellos David Balaguer y también a Jordi Pons.
Y a
13 más, me parece muy fuerte que estén pasando estas cosas. Pero bueno, ánimo a todos, yo más a David Balaguer porque lo conozco personalmente y porque trabajé durante un tiempo con él en Pericos Online. Para que se diga que luego no tengo ningún tipo de manía con nadie, pero es la realidad, pero bueno. Y él ha hablado allí y ha dicho, entre otras cosas también, que el tema de ha hablado del tema de Olympiacos. Yo no sé cómo, no se puede justificar. Es decir, que esté el día antes diciendo que él no tenía nada y el día siguiente se va a Grecia a pasar una revisión médica y que tiene un ofertón, que no se queda allí por dinero, que se queda...
Le habrán pagado el 70% que no le pagaba el español.
Pues claro, es, no, tiene un ofertón, lo ha reconocido, que tiene un ofertón de Grecia.
Entonces no es una cuestión meramente deportiva, es una cuestión económica, claramente.
Yo lo que diría es, estos...
A ver, yo, ya, perdona, ya, Ángel, no te interrumpo. Yo hablo de Verdú ahora por lo que ha dicho Mágico Díaz. Si no, el tema Verdú lo hubiéramos zanjado.
Sí. No, yo coincido con Ander, ¿eh? Oye, pasemos página y...
Aquí se tendría que empezar con el, como me parece que era Fray Luis de León que decía, decíamos ayer, ¿verdad? Pues como decíamos ayer y anteayer y hace un mes y hace dos meses y prácticamente toda esta temporada, si no se ha hablado más de este tema es porque el propio Verdú aparcó su renovación y aparcó sus negociaciones para final de temporada cuando ya estaba todo decidido. Y yo me creo lo que dice el club y me creo lo que dice, por supuesto, John Goyet, y me creo lo que dice Mágico Díaz, me creo a todo el mundo. Ahora bien, creyéndome a todo el mundo, aquí lo que sí quiero pensar es que ha sido un tema pura y exclusivamente económico. No me entran en dudas sobre su rendimiento, como a ninguno de los que estamos aquí nos puede entrar dudas. A ti, Jordi, del Barça le
cueste menos, pero... Yo ya sé tu opinión. Ángel, ¿tú lo hubieras renovado?
Ah, sí.
Yo sí lo hubiera renovado.
¿Ander?
Yo, bueno, el sistema táctico no, aquí para mí es un poco la clave, no, vamos a ser realistas.
Espera, un momento, espera, que
para
hemos
mí
cortado.
La pregunta no es económico, es la que vamos a jugar. Y
bueno, a ver, luego, un momento, Ander, un momento, que es otro debate, claro. A ver, Ángel, acaba,
Acaba. Entonces, viendo el rendimiento, viendo tal, y sin fijarme en el DNI de Joan Verdú, porque si me fijo en el DNI de Joan Verdú, me tengo que fijar en el de otros muchos compañeros suyos de plantilla que nacieron antes que él. Entonces, por número de minutos jugados, por participación en el juego y pese a un sistema inicial con Pochettino, no de este año, sino de años anteriores que jugamos un poco al toque, pese al sistema inicial con Aguirre, que jugamos al patadón y después intentamos el bajar un poco más el esférico.
Y perdimos 5 partidos de 6.
Pero no por culpa de Verdú, sino porque
menos,
el equipo no está preparado.
Equipo.
No está preparado para jugar al toque. Es un equipo que está preparado
preparado mentalmente para ir a Europa tampoco.
Y evidentemente no apareció Verdú en el día del Barcelona como no apareció nadie. Es decir, los dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta, mejor olvidarlos cuanto antes, porque realmente fue una humillación.
El de ida sobre todo,
evidentemente. Pero bueno, y ya en los últimos 6 partidos, oye, la liga acabó en Getafe, lamentablemente, porque pese al humo que aquí se ha vendido, pues ahora podríamos estar disfrutando de una posición europea para el año que viene, y no ha sido así. En el tema Verdú, oye, si realmente era una cuestión que renunció al 70%, me parece a mí, así un poco por encima, si era 1.200.000 lo que estaba cobrando, quiero pensar que era el mejor pagado, equiparando pues a Albín y a Sergio García, pues bueno, pues un 70% de 1.200.000 son 800.000 euros, es decir, el esfuerzo ya está hecho. A partir de aquí no quiero pensar que haya nada más, y lo que sí confío totalmente en lo que decida Óscar Peranao, por no tengo motivos para pensar lo contrario, pero que sí valoren a ver ahora el sustituto que van a tener, quién será y cuánto nos costará. Es decir, no es únicamente el no acceder a este 70%, sino que sería el 70% este menos que el 70% este si él renuncia, por tanto ya no hay que contarlo, entonces estaríamos hablando que él ya,
es que
entraba,
a lo mejor hablaba,
ya entraba
de,
en parámetros.
Hablaba de un global, no de un año,
posiblemente
fuera
un global, entendido también el número de los 4 o 5 años. Claro, yo también, como he dicho antes, me he creado a todo el mundo, y acabo con este tema, pero también tengo que creerme que lo que dijo su representante, Magic Díaz, que estaba, lo único que quería Verdú al final era, la última oferta que presentaron al club, era que se le equiparara su sueldo al de los 3 mejores, excepto Albín, al de los 3 mejores pagados de la plantilla, son Sergio García, Coloto y Simao. Entonces, claro,
pero es que eran contratos firmados en otra época.
Simao llegó el año pasado y Coloto también. Simao el año pasado y Coloto también.
De Mateo ni siquiera de otra época.
No, sí, pero él no se refería a estos 3. Exactamente se refería... Sí, y Albín eso fue, pues bueno, lo que fue.
Albín hace
pero
3 años,
él exactamente se refería a esos 3. A Simao, Coloto y son los 3 hombres que yo leí.
¿Eso quién lo dijo? No, ¿quién dijo?
Yo leí esas declaraciones.
Magic Díaz, de Magic Díaz. Yo no he leído nunca de Magic Díaz que dijera estos tres nombres.
Que el que tenía, a lo mejor me dijo alguien del entorno, ahora estoy igual mezclando cosas.
Yo de Magic nunca he escuchado que él quería equipararse a estos jugadores.
Es decir, al jugador mejor pagado de la plantilla, exceptuando Alvin. ¿Verdad? Que Alvin pues es un caso excepcional, que además no sabemos si volverá o si no volverá, pero que
ahora mismo
los mejor pagados de la plantilla, de los actuales, de los que están jugando de alguna manera, son Sergio García, Coloto y Simao, ¿verdad?
Entonces, y Mationi.
Yo quiero añadir una cosa,
dime.
Javier, y lo hemos comentado a veces contigo, ¿por qué no se incluye ya una cláusula por partidos jugados, por minutos jugados, como ha pasado, por ejemplo, ahora en el otro equipo de la ciudad, que sin querer se han dado cuenta que en vez de la cláusula 90 de un jugador, ahora es 19, que ha estado en la sub-21? No acabo de entender por qué no damos un paso adelante y decir, mira, vas a tener un fijo igual 200, 300...
Es que no sabemos sobre los contratos, por ejemplo...
Son 500, 600.
Ya, pero, a ver, Ander, los contratos, por ejemplo, de Lanzarote, Abraham, Fuentes, el de David López o el que venga, no sabemos cómo son esos contratos.
No, bueno, yo es una idea que lanzo y que a mí me gustaría que fuese así, porque eso implica jugar hasta el último minuto, jugar hasta el último partido, implicarse por en puntos, implicarse por clasificación, y ya que la tele no nos beneficia así, al menos que el club ponga, pues si acabamos el 13 no es lo mismo que acaba el 14, si acabas el 12 no es lo mismo que acaba el 17. Implica ganar un 5% más a toda plantilla. Pues yo creo que hay que modernizarse en ese sentido y trabajar por puntos, porque si no nos pasa cada año lo mismo. Y yo ya no entiendo por qué sucede una detrás de otra, una detrás de otra, ¿no?
¿Y quieres decir que estos aspectos que tú dices, Ander, no se contemplan en los contratos que miran hasta...?
Bueno, pero igual solo es un 10%. Tendría que ser 60% por bonificaciones de resultados.
Un 40 fijo y un 60 de bonificaciones.
Bueno, es que a mí me pasa con la becado. Si yo no cumplo los mínimos con mis resultados temporada, me quitan toda la beca. No hay porcentajes. Y así pasa con muchos deportistas. Si un medallista con una beca se puede ganando una medalla en unos juegos, en un mundial, 60, 80 mil, 50 mil, y no gana la medalla, al año siguiente no tiene 60, se queda igual con 20 solo.
El problema,
y aquí no hay discusión de lesiones ni nada, ¿eh? Es decir, y son contundentes. Pues bueno, igual hay que dar un paso adelante así en cuanto a resultados en la tabla de primera división, porque si no, a veces da la sensación, no digo que sea así, ¿eh? Puede transmitir la sensación de que hay jugadores pues que ya les va bien acabar el 18 que el 14.
Ander, buenas tardes, soy Ángel Borgada.
¿Qué tal? Buenas tardes,
¿cómo estás? De eso que estás hablando, yo creo que al final es una palabra lo que resume lo que acabas de decir, lo que estoy prácticamente casi en todo de acuerdo, ¿no? Como siempre contigo. Es ambición por parte del club. Es decir, lo que no puede ser es que un trabajador, tú hablabas del deporte, pero yo te puedo hablar de empresas en las que un comercial lo que no puede ser es que cobre lo mismo un comercial que venda 100.000 euros a uno que venda 200.000. Entonces, es evidente que si hubiésemos quedado este año el noveno, pues al club le hubiesen caído una serie de millones o una serie de dinero que este año no le van a caer. Por tanto, si realmente se pudieran hacer, o como dice Javier, no sabemos si ya se hacen o si se harán en un futuro o si se contempla esta posibilidad, oye, de tratar a los nuevos contratos como si fuese lo que es. El Español es una empresa, es una SAD. Por tanto, hay que tratar a esos comerciales, a esos que te están vendiendo el producto, que son los jugadores, y el cuerpo técnico como los comerciales que te están vendiendo el producto. Yo lo veo así, es decir, lo que no puede ser es que cobren lo mismo quedando el 10 que quedando el 15.
Es que además,
no
lo mismo, tenían que ser ellos sinceros. Es que si quedamos el 10 o el 8 o el 6, no es lo mismo que quedar el 14, porque yo luego puedo ir al señor de Cancún y decir, oye, este año hemos quedado el 10, el año que viene el objetivo era quedar el 6, el año que viene ha quedado el 4, deme un poquito más de dinero.
Pero yo estoy seguro.
Puedes negociar, puedes buscar sponsors nuevos, puedes provocar que intente venir gente, pero cuando muestras, pues los resultados que muestras, miras la clasificación y quedas ahí en media tabla, ¿cómo vas a conseguir sponsors con la que está cayendo?
No, lo que ocurre es que yo estoy convencido de que por objetivos a nivel de plantilla, es decir, tú antes, Ander, explicabas un poco lo de las becas individuales y funciona así y es así, y sin entrar en consideraciones de que estabas dando unas cifras que nada tienen que ver con el mundo del fútbol, seguro que hay unos acuerdos, digamos, en una plantilla de 22 tíos, para tener determinados incentivos, como sucede en las empresas, porque individualmente el contrato de cada uno, cada jugador es un mundo. O sea, el contrato de Simao debe ser complejo como el de Ronaldo, estoy convencido, y no será lo mismo que el contrato que tenga Jordi Amat o David, que vuelve ahora.
¿Pero por qué esas diferencias? ¿Qué? ¿Simao nos va a dar más puntos que los demás?
Pero tú sabes que el mundo del fútbol está montado así y que es absolutamente irreal. Porque si no fuera irreal, no se pagarían 50 millones por un jugador.
Pero hay que pagar Hacienda, ¿eh? También.
Sí, Agustín, pero si no pagas, mira...
Mira al Salamanca.
Sí, sí, correcto.
Hay que pagar Hacienda siempre, ¿eh?
Sí, sí, claro. Hay que pagar Hacienda y si no pagas, a lo mejor te llama el juez.
Claro, Agustín, estoy de acuerdo. Claro, cada jugador es un mundo y cada jugador debe tener su contrato.
¿Cuál es? A ver, aquí se paga el máximo, ¿cuál es? ¿54, 56?
56.
Los jugadores, no todos pagan el 56.
En función de lo que...
No.
Lo que ocurre es que no llegan al tope porque hay una parte que va en derechos de imagen, entonces no entra en el salario. Claro, entonces los derechos de imagen...
Y luego también están los que lo tienen a través de empresas, etcétera. Claro. Todo eso es muy complejo.
Sí, pero a nivel de monumentos del que van a cobrar, que me parece que los estaba refiriendo y en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es me parece que lo decías tú, Ander, ahora, es tener un fijo pues elevado, porque son pertenecen a un sector de la sociedad privilegiado, por tanto tienen que tener todos, el que menos minutos juegue, pues un fijo elevado, pero a partir de ahí objetivos, como en todas las empresas del mundo, objetivos, oye, que a partir del décimo para abajo no cobráis, claro. No cobráis porque somos el décimo presupuesto, por tanto, todo lo que sea quedar el undécimo, el duodécimo, el decimotercero, oye,
no hay plus,
un fijo y a partir de ahí, oye, quedamos del décimo al séptimo, pues tenéis este plus, entramos en Europa, en UEFA o en Europa League, oye, pues tenemos este plus adicional, ¿por qué? Pues porque
nosotros... ¿Tú crees que no lo tenía? Yo pregunto, no lo sé.
Yo tampoco lo sé, pero si lo tenían, lo han disimulado, o van sobrados de dinero, ¿eh? Si lo tenían, van sobrados de dinero, porque no han hecho nada,
de dinero, sí que van porque mira los coches que llevan cuando van a entrenar.
Exactamente, porque cobran lo mismo quedando para la UEFA League que no bajando segunda.
Yo creo que yo creo que debe haberse seguro un decalaje de primas en función de la clasificación.
Aguirre dijo que tenía 200.000 euros por ir a tal. A mí me gustaría que esta misma prima se ofreciera también a los jugadores.
Pero ¿sabes dónde está la clave de todo
incluso,
esto que estamos hablando?
Incluso con
de especulando en que lo explique alguien.
La palabra transparencia. La transparencia a la que todo el mundo se llenaba la boca en las tres candidaturas en campaña electoral y ahí se ha quedado la transparencia.
Esto es como la hoja de
la
ruta.
Opacidad de siempre.
¿Qué hoja de ruta tenemos de cara? Lo digo por saltar un poco el tema
de Verdú, ya lo hemos pasado.
Que ya está pasado y rebasado. Pero ¿qué objetivo hay de cara a la próxima temporada? ¿Alguien nos lo ha contado?
Sí, lo ha contado el presidente y lo contó Peral, ¿no? El objetivo es, primero, la salvación. Bueno. Se dijo en la rueda de prensa de Aguirre. Objetivo, como 15 equipos más, llegar a los 42-43.
Visto la temporada pasada, me parece lo más sensato.
No, pero el problema es qué pasa después, como este año.
Claro.
Y el anterior.
Claro.
Llegas a los 42-43, que este año con 38 ya te salvabas.
Sí.
¿Y luego qué haces?
Lo hemos sabido en las tres últimas jornadas.
Exacto. Ya, pero no había que ser muy listo, tampoco.
Bueno.
No había que ser muy listo. Aquí se dijo, se baja con 37-38. Y se salva con 37-38. Por ahí, en esa horquilla.
Sí, sí. Y había esa posibilidad quimérica en un principio y tal, pero que al final ha sido realidad, de ir a Europa clasificándote en novena posición.
El noveno, y eso también. El noveno va a Europa.
Entonces, claro, si el objetivo es... Y yo no soy sospechoso de anticullón ni nada de eso, pero sí me gustaría ya dar un paso adelante en el tema ambición. Y es que ya está bien un poco porque...
Totalmente
es que, vamos a ver, sí, en eso creo estaremos todos de acuerdo, Masho.
Sí, pero con el dinero que se debe, si tienes las manos atadas, que
claro, Jordi, pero es que debe de dinero el Español, debe de dinero el Betis, debe de dinero el Getafe, debe de dinero el otro. Y menos seis.
No, menos, ¿qué como menos seis?
Yo lo veo
menos seis equipos.
No, ve bajando.
Yo me mantengo que menos 6.
Dos,
los
seguro.
14 restantes.
No, vamos, decimos los equipos que...
Digámoslo, los dos innombrables esos.
Vale.
Los dos que van...
El Atlético de Madrid.
El Valencia.
Pero que está vendiendo. El Valencia, ojo. El Valencia,
bueno, pero sigue estando
pero,
ahí.
Pero sigue vendiendo.
Sí,
el Sevilla ya ha dicho, su presidente textualmente, que se acabaron los títulos.
Me baso, Javier, tal vez en número
¿hablamos?
De espectadores, en número de socios.
No, olvídate el número de espectadores. No, eso es una tontería.
Eso forma parte...
No, porque ha salido la lista de que el campo de Cornellà es donde menos espectadores...
espectadores hay?
No, donde menos no, el porcentaje de ocupación.
Bueno, es igual.
Somos el décimo.
El último.
En porcentaje de ocupación respecto al aforo del estadio.
Bueno, somos los últimos.
Pero ha habido un promedio de 20,000+.
Bueno, por eso tengo que Capo el Getafe tiene un promedio.
El Getafe está por encima de
nosotros y van 7,000. Eso me parece una falacia. No, lo que te quiero decir es que, excepto los dos, más el Atlético de Bilbao, que tampoco puede tirar cohetes,
¿no?,
y que económicamente está porque les ayudan todas las instituciones, más las dos ventas que han hecho, la de Javi Martínez
que sí.
La de... No, está claro.
Claro.
Y luego, el Sevilla empezó a vender, ha dicho que ya, por ellos, de títulos nada. ¿Quién queda? Bueno, el Málaga fuera, olvídate del Málaga.
El Málaga
fuera.
No lo incluye para este año.
16 equipos.
El Málaga no lo incluyó.
Hay 16 equipos que luchan por la salvación.
Pues mira, yo firmaría que de estos 16 equipos, que yo sigo pensando que son 14, aspirásemos a ser el primero.
¿A quién colocan más? Que yo no entiendo a quién colocan más.
Coloco a Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid.
Claro, ¿aspirar a qué? ¿A títulos?
No, aspira. Ajá. Que para mí no es un fracaso quedar por debajo de ellos.
Para no bajar.
Quedar por debajo de ellos, para mí no es un fracaso quedar por debajo del Sevilla, o de un Atlético de Bilbao, o de un Valencia, o de un Atlético de Madrid, o de los dos de arriba. Ahora bien, quedar por debajo de un Getafe, de un Rayo, de un
Levante.
Getafe, de un Levante. De un, esto es una vergüenza. Sí. Esto no, es pero, una vergüenza. Y perdóname, acabo. Si nosotros salimos con el objetivo de no bajar, lo más normal es que cuando digan objetivo cumplido, a dormir.
Ahí está el problema.
Todos a dormir. Por tanto,
ahí está el problema.
Aquí el objetivo es quedar el séptimo.
Claro.
Aquí el objetivo es quedar el séptimo.
No puedes decir eso, Ángel.
Sí, claro que se puede decir.
Si un día Daniel Sánchez Llibre en una muchetada dijo que cuando fichó a Juan de Ramos este año, ¿por qué no soñar con la Champions? Bueno,
no,
se le tiraron.
No, lo de la Champions es otro tema. Yo no hablo de Champions, yo hablo del séptimo. Y apuntando al séptimo, posiblemente nos quedamos en el décimo.
No.
Pero si apuntamos a quedar el 15, que con esto ya salvamos la temporada, vamos a andar paseando por la cornisa como tu amigo.
Transitando.
Lo que ocurre es que esta pasada temporada, como empezó todo tan mal, en ningún momento pudimos pensar que pudiéramos quedar más arriba del 17. Pero esto ya en la sexta jornada. O sea, en Navidad ya no había... El objetivo era salvarse.
Pero cuando
salvarse,
se repiten, Agustín, temas como los últimos 6 partidos, esta temporada, la anterior... Y la anterior,
bien,
ya dice, pero, bueno,
pero,
aquí hay un problema.
Pero vamos a ser positivos, tú. Porque ahora Ángel comentaba que estén por encima tuyo el Getafe, el Rayo, el no sé qué, no cuántos. Bueno, es que a mí me preocupa más que haya jugadores nuestros que se vayan a estos equipos.
Es que ya no se van.
Bueno, pero se han ido en temporadas anteriores.
Bueno, algunos se fue al Mallorca
y han bajado.
Bien, bueno, pues ya está, es
pero
problema de ellos.
La pregunta es, la reflexión es, ¿por qué se van estos jugadores a otros equipos? A mí me duele más que se vayan a un Getafe, incluso a Mallorca,
un Rayo.
No, es un tema...
Es por aspiraciones de dinero.
Dinero y por enfrentamientos con el entrenador. Y no hay más. ¿Por qué se fue Javi Márquez?
¿Por aspiraciones deportivas?
No, ni mucho menos.
Evidentemente que no.
¿Y Álvaro Vázquez?
Por el entrenador.
¿Por fuera?
Por el entrenador, porque no lo que...
Bueno, Javier, tampoco... Mauricio va a ser el culpable de todos nuestros
años. Que si yo soy defensor de Mauricio.
De que se fueran todos los jugadores.
A ver, has hablado de los jugadores. Si alguno sabe algo más o me equivoque, lo diga.
No, yo solo...
La oferta que se le hace a Javi Márquez en su momento era un ofertón. Su representante dice que lo quiere colocar entre los 3 mejores o 4 pagados. El club dice, hombre, ¿dónde vas? Si hace un año que está en primera, pues no renuevo. Me voy al Mallorca. Y creo que en el Mallorca cobra menos de la primera oferta que le hizo el Español.
Va a ser un jugador que se lesionaba bastante.
Segunda, a ver lo que cobrará. Bueno, supongo que su representante lo querrá colocar.
Supongo. Álvaro Vázquez. ¿No? Él quería jugar. Aquí el Pochettino le dijo que lo tenía difícil.
Tendría minutitos.
Claro, pues él dice, pues me voy. Bueno, pues adiós. ¿Y qué ha jugado en el Getafe? Quinto delantero.
Bien.
Está.
Al final el tiempo, oye, quita y da razones, pero al final se marcharon y entonces haces un análisis de la Liga Española y resulta que tienes dos equipos titulares de jugadores que han sido del Español.
Sí, lo que te duele es que sean canteranos que estén por ahí, ¿sabes? Que sean jugadores formados en casa, eso es lo que te duele. A mí uno que fiches por ahí y al par de años se vaya, pues...
Mira, hablando de canteranos,
canterano,
he tomado aquí...
¿Dónde tienes deberes?
Fontás. Contás este es de los otros.
Sí, pues
cantera, al Celta.
Y espérate.
Y en cambio nosotros, café.
Ahora tienen a Luis Enrique ahí.
Hacemos casa. Sí, bueno, vale, pero luego tenemos que leer y escuchar en radios, en tal, no sé qué, lo de los valores, lo de la cantera.
Pues lo de siempre.
Lo de tal, bueno, lo de siempre.
Sí, pero yo creo que Jordi siempre llama a jugadores como Marc Bertrand, ¿verdad? Que los hemos
sí, sí, pero a ver, nosotros, también es cierto que no podemos tener todos los jugadores.
Evidentemente,
claro,
no,
porque
evidentemente
es que, si tú tienes, va bloqueando. Entonces, si tú no sí. los vas sacando, llega un momento que los de abajo no suben.
Si hubiésemos sabido, claro, que hay que vender para que puedan subir, pero siempre que haya recambio.
Sí, lo que pasa es que a veces te puedes equivocar. Es decir, tú no sabes por qué. En su momento, Marc Bertrand, ¿alguien daba futuro de Marc Bertrand en el primer equipo? ¿De Edu Albácar? ¿De Chumetra? ¿En serio, alguien? Ahora bien, la gente se acuerda de estos jugadores cuando...
De Jordi Gómez, que está ahora en el Swansea.
Están en segunda división y empiezan
bueno,
a jugar algo.
Con Laudrup va a aprender algo, ¿no?
No, pero a ver, yo... Hablo
no, pero claro, es difícil cuando están ahí tomar la decisión de si van a Ángel, sí, Ángel, sí, claro. Ángel no recuerdo el apellido,
Ángel Martínez.
Ángel Martínez, por ejemplo, está también en la Premier.
Bueno, la está Premier
en segunda. Está en Inglaterra, sí.
Ah, tú no puedes
hacer eso
en tiempo. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, el tema ahora es un Edgar Badía. Edgar Badía, teóricamente, era el portero que tendría que ser el sustituto de Kiko.
Mira, Isaac Becerra. Ahora está haciendo dos partidazos.
A ver, ¿no? Isaac Becerra, ¿qué ha hecho Isaac Becerra? ¿Por qué se le echa a Isaac Becerra del Español?
Bueno, también hay que mirar la parte positiva. No lo estaremos haciendo tan mal cuando hay tantos jugadores del Español en primera.
No, pero...
Y yo creo que sí, es un poco eso. Es decir, hay muchos que llegan, hay muchos que no llegan. Eso también hay que marcarlo. Y para mí ejemplos, pues por ejemplo, de Clerc de hoy, apostar por él, demuestra de que, bueno, hay que decir uno sí y uno no.
A veces no sé, a lo mejor luego resulta que con Clerc nos equivocamos.
Pues igual sí, pero...
Al que no quiero, ojalá no, porque confío mucho en Clerc. Pero no, puede ser que nos equivoquemos y el que viene detrás de Clerc lo tengas que vender porque sabes que no puede subir aún. Y entonces, ¿qué haces con esto?
Es muy difícil, Javier y compañeros, en el sentido de que ver el estrés de competición que hay en primera división o en segunda división, compararlo con otras categorías, es muy, muy difícil. Ya no solo en el fútbol, sino en otros deportes, ¿no? Y para mí, cuando hablamos un poco del club, del aspecto deportivo, donde deberíamos estar, creo que hemos llegado a un momento, y cuando ha empezado la tertulia de reinventarse, yo creo que hay que enfocar un poco todo diferente. Creo que el club antes era básicamente deportivo y ahora tenemos tres secciones muy importantes, o tres patas de un tamborete muy importantes, la social y la económica. Por muy bien que vaya la deportiva, si nos pincha o se rompe la pata económica, desaparece el club. Lo mismo con la social.
Bueno, lo que pasa es que aquí habría que hablar un poco ya en temas políticos. La economía mueve el mundo. Si económicamente estás bien, si no eres una república bananera, socialmente estás bien.
Pero en eso, Javier...
Entonces aquí ya es distinto, aquí dices... Tú tienes una
política... No, filosofía del club deportivo.
No, pero espera un momentito.
Vamos mal de pasta, nos la jugamos con jugadores...
Ya, pero a ver, económicamente, si el club estuviera bien, podríamos deportivamente ir mal. Es decir, porque tú haces un proyecto deportivo con una serie de jugadores y resulta que es un fracaso.
Sí,
y hay equipos, perdona, Ander, perdona. Y hay equipos que económicamente están peor que nosotros en ley concursal, que si no están en Europa es porque están en ley concursal, como es el Rayo, o el Betis, que se ha metido en Europa séptimo, cuando económicamente están peor que nosotros. Pero deportivamente han tenido, o lo han hecho mejor que nosotros.
Sí,
y hay otros equipos años, que económicamente están mucho mejor, pero que deportivamente ha fracasado.
Pero esos tendrán tendencia a sobrevivir, porque, por ejemplo, el Rayo es un poco el ejemplo para mí en Mallorca. Los problemas económicos que ha tenido ha hecho que el Mallorca se fuera difuminando.
O el Zaragoza mismo.
Año a año han ido poniendo parches, al final se ha hundido el barco. Pues bueno, si no vigilas mucho la parte económica y haces un equipo en nivelado o a mismo nivel que la parte económica, acabarás pues tirando quizá más dinero y llegará un momento que tendrás jugadores que no darán la talla, que para mí es el ejemplo que ha pasado un poco económicamente con el Mallorca, que llega un momento que tiene una gran plantilla, se han ido gente, no han podido pagar, la gente ha perdido la motivación, al final el club, la temporada pasada casi, la otra casi, y está ya, han caído. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y además, añado la social, porque nosotros tenemos una cosa muy buena, ¿no? Lo comentaba en un artículo que escribí el otro día en Pericos Online, para mí...
Aquí todo el mundo haciendo publicidad, uno de la grada, el otro Pericos Online... Bueno, alguno quiere hacer alguna publicidad más también...
No, pero, Javier,
en el foro Pinocho y en el foro Doctor Cuarto, venga.
No, pero en ese sentido...
Qué broma.
Es muy importante, Javier, es decir, había 3.000 pericos en waterball, unos cuantos jugando a pádel, los otros de la curva que se fueron al Delta del Ebre. Es decir, tenemos una gente, un ambiente social que están dispuestos a tirar de los colores. Y eso hay que aprovecharlo, para mí es el futuro del club. Entonces hemos de cuidar estos dos aspectos para que sobreviva lo económico, y a nivel de jugadores tenemos un club que ofrece jugar en primera división. ¿Cuántos equipos son capaces de ir a segunda a pescar jugadores? Pues bueno, cuando pesques un jugador le pones un contrato que diga, bueno, aquí no pagamos con dinero, pagamos con minutos. Tú mismo, ¿quieres el dinero o quieres los minutos? Si juegas bien dentro de dos años, tiras a un equipo más grande.
Ya, pero nosotros si te das cuenta, minutos, no, si te das cuenta, Ander, y lo digo por todos los que estamos aquí, los equipos del quinto hacia abajo están fichando jugadores, todos con contrato...
Sí, libres.
De que no tiene, bueno, con que fin
no se paga,
de contrato,
no se paga,
ficha.
Y fichas a la baja.
Y luego muchos de segunda división. Y jugadores de la, digamos, jugadores medios, se van todos a Inglaterra.
Claro, porque ahí
Inglaterra o otros países.
No saben si jugarán o no, pero se van a Inglaterra, entonces tú no puedes combatir con ellos. Pero ofrece minutos, ofrece un contrato con minutos.
Es que he leído hoy que el equipo que sube a la Premier cobra 140 millones de euros.
Es que aquí el reparto...
Tú sabes...
Por subir, ¿eh?
Tengo aquí los datos, que los estaba mirando, porque antes Ander ha comentado...
Bueno, vamos a hacer una pausa primero. Porque
venga,
si
pausa.
No, aquí sin publicidad
pausa.
No vamos a ningún lado.
Una Adam, tú.
Una Adam luego. Eso al final. No.
Eso está hecho. Eso está hecho. Dari, 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 es super derecho. Eso está hecho. Eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno per ver.
Perquè tu ets la nostra vida, fes-te soci de l'Espanyol. Aquesta temporada, més facilitats que mai per gaudir de tots els partits al millor estadi de la Lliga. Rebaixes de preu, promocions per aturats, joves i famílies. Truca al 902-666-902 o consulta el web www.rcdespanyol.com. Suma't a la força d'un sentiment.
Eso está hecho, eso está hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno perverecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
7:47. Hay dos tertulias, la del directo y la que el micro está cerrado. Estábamos a gusto. Espera que me voy.
Ander.
No,
se ha cortado. No, que estaba. Que hablábamos de antes del tema de los derechos de televisión y, por ejemplo, tengo los datos de la liga del año pasado. Para yo no sé si la gente sabe estos datos.
La gente más o menos lo sabe, pero bueno,
pero
siempre
mira,
es bueno recordarlo.
El ingresos televisivos en las ligas europeas, y voy a dar solamente tres datos. Barça y Madrid cobran cada uno de ellos 140 millones de euros. Cada uno de ellos.
Son tres veces nuestro presupuesto.
Bien, el Español cobra 14 millones de euros.
Más tres de, ¿vale?, TV3, 17.
Los de TV3 dejará de cobrarlos porque se acaba.
Y tres menos, ¿vale?, del digital, el 30%,
¿vale?,
menos.
Bien. 140-14. Si te vas a la Premier, que teóricamente es la liga que en estos momentos es top one en el mundo, porque en Asia tienen un consumo bestial, el que más cobra es el Manchester United, que cobra 68, que es menos de la mitad de lo que cobra Barça y Madrid.
¿Pero hablas de liras? ¿Hay de libras o de euros?
No, de euros. Siempre vale, hablo de euros. 68 millones de euros. Y el que menos cobra, que es el Blackpool, cobra 44. Claro. Que es cuatro veces más que nosotros. Claro, que el que menos
es que
cobra 40, de la Premier.
Con 44 millones...
Ese es nuestro presupuesto.
Con 44 vale. millones es más que nuestro presupuesto ya. Sí. Y a partir de ahí tú le sumas ingresos atípicos de publicidad, de sponsors, socios, más socios... Claro. Ya tienes un beneficio seguro.
Y Liga Alemana, donde ha ido el señor de la colonia. Bayern de Múnich, primer equipo que cobra. Cobra 28 millones de euros. Y es el campeón de Europa. 28 millones por 140 Barça en Madrid o por 44, 68 el Manchester United. Y el que menos cobra, que es un...
El Mainz.
Hoffenheim.
Hoffenheim.
¿Vale? Cobra 13 millones. Es decir, claro.
Y el Leverkusen anda por ahí.
¿De qué estamos hablando?
15 millones.
El Leverkusen...
¿Pero qué tienes tú en Leverkusen?
Bayer Leverkusen 22.
22.
Bayer Leverkusen 22. Werder Bremen,
igual que el Werder Bremen. Hay que añadir que todo es más caro allí, también. Ojo, que luego también pensamos que allí con 1.000 euros no compras ni una bolsa de pipa.
No, por eso, con más razón.
Con más razón, entonces.
No, es para añadirlo.
Oye, la Bundesliga en su conjunto cobra de derechos televisivos 361 millones de euros. Y la Liga Española... La Liga Española cobra 607. En su conjunto, 607, de los cuales 280 se los llevan dos equipos.
Estamos hablando del 50%. Claro. Casi.
Entonces, es lo que hablábamos de los sueldos, de tal. El mundo del fútbol está absolutamente enloquecido. Y hay que ponerle algo de
oí unas declaraciones del señor Tebas, que presidente, decía, que decía que, claro, es que tener dos equipos que juegan cada año la final de la Champions, eso da mucho caché a la Liga Española.
Así que dos equipos españoles han jugado la final de la Champions este año.
El Borussia y el Bayern, los dos son españoles.
Bueno, eso decía. A uno le van a hacer un hat-trick, eso se
puede decir. Debe ser porque jugaba Javi Martínez, hombre.
Todo se soluciona si entra el gobierno por medio. Si el Consejo Superior de Deportes se paga. Pero como aquí hay temas políticos por medio...
Ya, pero pues, si hablábamos, Ander, ahora de que el español pierde 6 millones en derechos televisivos, 3 por la Teba... Y 3 también por el plus. Bueno, nosotros y todos, porque le recortan el 30%.
Sí, sí. El Barça también pierde lo de TV3, ¿eh?
Bueno, pero bueno, para el Barça... Bueno,
no, bueno, igual, pero...
Pero comparado con nosotros, es una... Claro.
Nosotros hemos tenido que hablar no sé cuántas cosas y no sé cuántas historias nos lo podría contar el presidente... para que nos den un aval en una entidad bancaria, y a ellos en cambio les han prestado el dinero por el fichaje del chico este tan bueno que han fichado.
Bueno, ya veremos. Bueno, dejamos todo este tema y hablamos de la ilusión.
La ilusión, la noche de Reyes, ¿no?
La ilusión de todos los días.
Hombre, debemos tener ilusión, ¿o
por
no?
Supuesto, claro, por supuesto, y además...
A ver, Ander, ¿tú confías en Perarnau, confías en Aguirre para el año que viene?
Sí, hombre, claro, confío, es mi club. Si no confío en mi club,
Bueno,
empezamos bien con la pregunta. No, yo estaré el primer día animando como que más. Eso,
pero hombre,
estoy por encima de todo.
Ander, ahora, pero más allá de eso, es decir, yo en Perarnau confío mucho, pero muchísimo. Y no porque sea del español, no, porque yo en Aguirre confío menos que en Perarnau.
No, pero para mí, Javier, volvemos un poco a la palabra transparencia. Me gustaría que antes de empezarse la liga o cuando empiece la pretemporada, saliera Óscar y Javier Aguirre y salieran y dijeran: mira, chicos, esto es lo que tenemos. Tenemos estos jugadores, vamos a jugar más o menos así. No esperen goleadas, no esperen ganar.
Pero no lo van a hacer, seguidos. Pero si no fueron capaces de hacerlo cuando el tema de Europa, pues, le voy a preguntar a los jugadores.
La afición se lo merece. La afición va a tener que renovar, va a tener que dejarse la pasta, va a tener que hacer un esfuerzo para sobrevivir económicamente y tener el carnet una vez más. Entonces, para eso hay que conquistar al aficionado. Ya no es salir a campo, no tenemos estrellas para conquistar al aficionado.
No, Ander, pero hombre, solamente
con el corazón, con la palabra.
Ander, pero solamente con el esfuerzo que se está haciendo, que yo...
Tú valoras positivamente lo de los abonados
y, hombre, por supuesto que sí.
Pues
están haciendo,
te pregunto a ti.
A mí sí, también me toca.
Yo creo que están haciendo un esfuerzo enorme y que es de agradecer que se tenga en unos momentos, perdona, Ander, que te interrumpa, en los que la economía del club está como está, porque eso sí que lo han trasladado, que no tienen
ningún... Eso chapó, pero hay que añadir...
¿A ti te parece bien también
algo más dentro del terreno del juego?
Bueno, espera, Ander, madre mía, ¿a ti te parece bien el tema de los abonos como lo ha planteado el club para la gente que es socia?
Lo que más me gusta de los abonos es la facilidad que hay para poder pagarlos. Es decir, a nivel de números, yo no sé si se podía hacer un poco más, un poco menos. Yo creo que esto ya es bonito, pero sobre todo lo que me hace más ilusión, o creo es para sacarse el sombrero, es el esfuerzo, la cantidad de facilidades que hay para poder pagar los abonos. Creo que eso es para mí el mejor club de España. Que luego en vez de un 4 tenía que ser un 8, un 7, un 9, eso hay que verlo con los números a la mano. Pero para mí es un esfuerzo. Ahora, creo que esa campaña hay que complementarla a nivel social para que la gente, pues bueno, se acabe enganchando. ¿Y cómo se puede enganchar? Pues que el míster, con lo bien que habla, pues salga y diga de corazón lo que él piensa, y que no se puede engañar al aficionado ni vender humo. Hay que ser transparentes. Para mí ese es el mensaje que hay que...
Y luego hay un componente que en algunas ocasiones se ha pedido desde los medios de comunicación, y es que ahí hay que hacer un esfuerzo en el ámbito de la comunicación y de sensibilización con los jugadores, tanto del femenino como de la primera plantilla de la liga, que es que han de ir a los sitios, han de dejarse tocar, han de estar en los medios, han de participar activamente de las actividades que hacen las peñas, a Reu,
eso debería estar en el contrato para mí.
Eso
debería estar en el contrato ya cuando firmas.
Por supuesto. Y ahí sí que te doy toda la razón de que falta un plus.
A ver, Jordi,
porque siempre son los mismos, Javi López, Héctor Moreno cuando puede, siempre son los cuatro que sienten los colores. Tendría que ser toda plantilla.
¿Quién pues va? Que ¿quién va a la
media
munchetada?
Hora firmando autógrafos.
¿Solsona? Pues, ¿quién va a la munchetada, Ander?
No lo sé. A mí, por ejemplo, la Pleita Peñas también me supo mal que no hubiese, por ejemplo, nadie del primer equipo. Puedes subir y bajar arriba, ¿no?
Veníamos de Vigo,
Vanos de la UEFA.
A ver, bueno, Jordi, el tema de los abonos a ti te afecta bastante bien, ¿no?
Bueno, a mí yo tengo, en mi casa somos 5 carnets, y claro, por si tienes la pareja y los 3 hijos, con 3 hijos te hacen hasta un 50, creo que es un 50.
Hasta un máximo de un 50%.
Creo, o un 40.
Pero además, muchos claro. Son tienen carnet junior, ¿no?
Bueno, ya había uno que pasaba de junior ya senior, a normal. Y como también lo han alargado un año más...
Pues y tiene un 20%
sí.
Además.
Sí, sí, sí.
Así que, ¿has hecho cuentas y más o menos cuánto te ahorras?
No he hecho cuentas, pero... Bastante dinero.
Bastante dinero.
Uno o casi 2 carnets me salen gratis.
Mira, tenemos un ejemplo. Que a otros, como a Ángel o a mí... Y no sé a ti, Agustín, si tienes algún tipo de descuento.
Estoy haciendo números, sí, tengo un junior en casa.
Entonces tú tienes descuento el 20%.
Claro, el junior también se lo ha bajado.
Dime. Tú sí. No tienes descuento, ¿no?
Bueno, tenemos 8 carnets.
Pero a ver, una cosa es tener 8 carnets.
Tot Manresa, Tot Manresa el pagas tú.
No, toda la familia, no, hay que sentarse, porque es para mí es una de las cosas bonitas que tenemos con la familia, que nos juntamos y vamos todos juntos a
Ya, pero como familia, digamos...
Mirambell, sí.
Mirambell, ¿cuántos sois?
Pues 8, ¿no?
Ya, sí. Pero a ver, ¿tus padres?
Mi padre, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi otro...
No, tu tío ya no cuenta. Sí.
No, además, cuidado, que tienen que estar... Ahí en la nota pone que tienen que estar empadronados contigo. No. Bueno, tienen que... Sí,
mayor de 18 años.
Tienes que llevar el libro de familia, claro. Y el padrón...
Empadronados, todos... cada uno vive una casa diferente.
Claro. Ander, que empezamos a hacerme los descuentos ya.
Claro.
Última vez que una mala noticia.
Eso lo vi y no lo vi mal, porque es por, ¿sabes? Por unidad familiar casi.
Claro, tú imagínate que tienes tus padres y tres hijos más, pero los hijos tienen 30, 35 y 40... Y que ninguno de los 3 vive contigo, claro, ya no es la familia.
Ya son 3 familias.
Vale. Claro.
Creo.
Sí.
Va por ahí, ¿no?
Sí, va por ahí. A no ser de que una, creo que si paga uno todos...
Bueno,
parece.
Después hay los monoparentales, que eso y también... Ahí ya no miré, porque como no me toca,
teníamos la duda si monoparental, si era, en este caso, el padre o la madre que fuera socia y el padre o la madre que no fuera socia.
Apelando a lo que dice Ander y lo que estamos hablando aquí, invita un día antes de final de temporada al responsable que toque del español...
Si ya lo tuvimos, chato.
Y teléfonos abiertos.
Pues
otra vez, porque tenemos
que hay que no oír. Es que está la grada todo el día.
Claro.
O trabajando.
Lo hicimos la semana pasada, fue. Sí, el miércoles pasado.
Descarga el programa de la web.
Bajarte de la web el programa y lo puedes escuchar por internet en directo también.
Trabaja y está siempre.
Uy, Agustín, hoy.
Me habéis pillado. Por eso, Javier. No colgaste uno otro día, Javier.
No, es que estaba estropeado.
Vale.
El colgador estaba estropeado.
Estás atento, Ander.
Estás atento. Un programa que es para la radio de Tallar, que se ha aprofitado.
Y tan casi tú. Yo, ya sabes que...
No, creo
que
ni
me vas a preguntar a mí, ya sabes lo que...
No, yo te pregunto porque ya lo sé.
De entrada, felicitar al club, como siempre hago, y a todos los responsables de esta campaña, pero es que después... Esta mañana en mi restaurante...
Hay un móvil ahí que está dando el peñazo, ¿eh?
Esta ya mañana
el doctor Watson
ha sido como una delegación del PAS.
¿Y quién ha venido allí, al doctor Watson?
Hoy han venido, no te enviaron ningún mensaje, ¿no? Bueno, pues...
No,
han venido,
eso me tienes olvidado.
Ocho socios, que tengo aquí sus carrets, me han autorizado también para que haya el nombre, si quiero decirlo y tal, porque ahora lo están viendo. Y una señora, han venido un señor, ha venido varias gente. De alguna manera, algunos, a que les explique lo que no entienden...
Porque, tenemos que quedar con que sea antes del viernes.
Porque lamentablemente, pues es un poco, lo digo con todo el cariño del mundo, pero quiero decirlo, es un poco galimatías todo este.
La web es compleja, ¿eh?
No,
la web
que ha montado. Gracias, Ander, gracias que alguien menor de 40 años.
Bueno,
no, porque es verdad, es que siempre decimos lo mismo. Hay gente mayor y no tan mayor que no utiliza internet. y que cuando utiliza internet no sabe entenderlo bien porque no los entiende.
Assessorament personalitzat, com a la web, com a la caixa.
No, quita, que esto no te quita en el suelo.
No tenemos que tener un local social.
Pues mira, esto es una de las cosas que me han pedido esta mañana, que dijera aquí en Antena.
No, pero es que esto ya estaba prometido cuando estaba Niling, me parece, sí, ¿no? Que tenía que tener. Y
lo de Niling, sí, pero bueno,
se fue.
Bueno,
Niling se fue, nos hemos quedado sin local.
De todas maneras, no tenemos local, pero el club está trabajando y muy, muy en serio para conseguir una sede que esté acorde con la dignidad.
Yo sé que con Alberto me
parece. Sí, claro. Alberto, Alberto,
no, ya, no hay ninguna España.
Pero es que nunca.
Sí, ahí está.
Sí, por las calles por allá.
No, pero la idea sería un local social en Barcelona.
Sí, así tal.
Me consta que el club está trabajando y bien en este tema.
Sí, eso también, yo también lo he oído y también lo sé, y está mirando en Barcelona.
Y encontrar un pas, otro pas.
Y no están buscando un edificio cualquiera, ni un piso, ni un entresuelo segundo.
Yo les alquilo una habitación.
Pero tiene que ser una broma, claro, pero tiene que ser algo chulo, con tienda, con publicidad del club, en
la tienda Puma, en el paseo de
ahí, Puma, no cabe, no cabe,
estamos buscando algo que sea como
bueno, a ver, Ángel, el centro de atención de Dr. Watson, que ha dicho,
me sabe mal, oye, pues han venido ocho personas que tengo aquí los carnets, y sobre todo una señora que también quiero hablar de su caso, porque me ha hecho ver la grandeza de este club y la grandeza del presidente Dani que tuvimos, porque a veces se habla mal de él y que hay que decir las cosas. Me estoy refiriendo a Nuria Murell, que seguramente ahora me está escuchando. Una señora, pues...
¿Que nunca ha llamado?
Es una señora que
pues no, yo no,
por que no puedo no adivinar su edad, porque la verdad es que parece muy joven, pero bueno, es pensionista.
¿Cómo que
su...
parece muy joven?
Claro, aparentemente sí, pero después me ha dicho que es pensionista, que tiene nietos y que paga todos los carnes ella y que lo paga todo ella, y que además tiene más de 50 años de antigüedad como
entonces,
socia.
La pregunta que ella te hacía, ¿cuál era? Para
Oye,
ver si se la podemos resolver.
Es posible que yo con 50 años de antigüedad no tenga nada más allá de lo que pueda tener un pensionista que se acabe de hacer socio? ¿Es posible que no tenga ni un euro menos que todos estos?
Porque, ni aun teniendo esos carnets de más que ya pagan,
sí,
ni nada.
No, evidentemente, pues este año se ahorra 10 euros por un nieto que tiene menor de o sea, en edad infantil.
¿Y no tiene ninguno de 26, menos de 26, nieto que
no
sea
junior? No viven con ella. Ella paga los carnets, pero no viven con
pero
ella.
Es igual,
sus dos hijos.
Pero es igual, cualquier carnet junior tiene un 20% de descuento. Vivas o no vivas.
Sí, claro. Por supuesto.
Con esa persona.
Contando este 26%.
El 25%.
20 hasta 26 años. Contando el 10% hasta...
Parte social, està claríssim. Tu, la part social a resoldre aquestes coses.
Esta senyora paga por pensionistas 600 euros.
20% junior y infantil 10%. Toma, ¿lo quieres,
Agus? Sí, déjame.
No sé si dejártelo, porque como no escuchas el programa...
Eso no es
verdad.
Mire, me ha explicado un caso que si me lo permites voy a ser rápido y lo voy a contar.
Sí, porque esta son señora... las 8 y 3 minutos
no,
ya.
El reloj este no va bien. Pues bueno, cuando le llamó el club para entregarle la insignia, me parece que es de oro brillante, ¿verdad?
De los 50 años.
De los 50 años de socia. Pues se lo entregó el presidente Dani, y bueno, pues el parlamento este que le hicieron, y ella cuando dio las gracias dijo, pues me hace especial ilusión y lo que verdaderamente lamento es que aquí no pueda estar mi marido, que realmente es la que me hizo socio a mí, y bueno, pues falleció hace 6 meses y no puede estar hoy aquí. El detalle que tuvo Dani Sánchez Llibre en persona fue llamar a empleados del club, que le trajeran una insignia de oro brillantes y se la dio
a título póstumo
a su marido. Esta señora evidentemente se emociona y dice, mira, a mí me puede faltar lo que sea, me pasará lo que sea, pero lo que hicieron conmigo, esto no, vamos, no hay palabras de agradecimiento ni dinero, me da igual lo que me cobren, afortunadamente esta señora puede pagarlo, pero el valor humano, el detalle humano que tuvo el español, a mí me hace sentir una vez más orgulloso de este club al que pertenezco y al que siento dentro, ¿no? Y en la persona de Dani Sánchez Llibre, pues, que fue él quien tuvo este detalle. Para que después no se pueda decir que solamente hay que sacar las cosas malas, ¿no? Yo saco todo lo bueno y ojalá todo fuese bueno. En el tema de la renovación de abonos, pues hay mucha gente que no tiene... Es decir, no es por mí, que yo no sé si ya me pasó el cargo por el banco, o cuando lo pasen, pues lo cobrarán y punto, y ya está, y final. Pero hoy también, antes de venir al programa... he entrado en internet y he mirado cosas y he mirado pues que todos los clubes de España, todos han tenido un gesto. Es decir, no somos los únicos. Y he visto entonces Villarreal, Elche, Valencia, por poner uno de los que están siempre arriba y dos de los que han subido este año, o Getafe, o Osasuna. Y todas las ofertas son terriblemente más agresivas que la nuestra. Entonces, ¿por qué ellos sí y nosotros no?
El Levante no es tan agresivo. El Levante no ha rebajado los precios.
Es uno de los que no te he dicho.
No,
te he dicho
Levante,
Villarreal, Elche,
lo he leído hoy,
Valencia,
el Levante gratis, los menores de 14 años.
De todas maneras, el Levante ya era el club de España más de la primera división más barato.
No lo sé, ya lo sé.
Pero bueno, da igual lo que hagan. O no da igual lo que hagan los demás. Lo que es cierto es que los sectores... pues que están en paro, la sociedad que está en paro, los socios que están en paro, los que lo están lamentablemente, y los jóvenes, que son dos franjas sociales a las que hay que tener especial sensibilidad.
Pues yo creo que el club ha tenido sensibilidad con la gente en paro y con la gente joven,
pero
más que contigo.
Pero con todos los demás, y si lo que se quiere es crecer el número de asociados, hay que hacer ofertas más agresivas, no solamente para los parados, sino para todo el mundo. Para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo. Porque un señor que ahora se quiere hacer socio, que necesitamos que se apunte más gente, pues estamos en 29.000 socios y el objetivo es llegar a los 35.000, según dijo Joan Collet.
Demasiado.
Bueno, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Entonces, oye, lo que están haciendo todos los demás es una rebaja lineal, aparte de rebajas para los pensionistas.
Habría que verlo. Yo he sido los defensores de una rebaja lineal del 10 o 20%, lo dije hace mucho tiempo.
Te leo lo que te
pero
tengo
yo, por ejemplo, de
Villarreal,
el tema de,
por ejemplo.
Espera, el tema de Jordi es...
yo lo he visto bien.
Él, fíjate, él tiene mayor rebaja de la manera que lo hace el club.
Mira,
que si fuera lineal.
En tu caso, fenomenal, pero es que hay que buscar
en la gran masa, en la gran número
de asociados que pueden estar favorecidos.
Como yo, creo que debe haber mucha gente, porque claro, el español siempre es un club familiar, y tú sabes que siempre hay la pareja y los hijos, y bien, bueno, yo creo que tiene que haber mucha gente.
Bueno, hay muchos clubes familiares que a veces nos pensamos que somos únicos y no lo somos.
No quiero
agobiar aquí con
datos. No se puede comparar el Villarreal con el español.
Si yo te comparo el Valencia, Osasuna,
Getafe... Valencia, por ejemplo.
Valencia, descuentos desde el 8 al 17 y en distintos sectores de la sociedad llegan hasta el 33%.
Bueno, nosotros llegamos hasta el 50%.
Financiación de en cuatro plazos sin intereses. Nosotros cobramos intereses por pagar, cobramos 3
Eso
euros por carnet.
Lo único que no veo del todo bien, la financiación, que haya que pagar.
La financiación a través de FinConsume es un 15% o más.
No, 5%.
No.
Hombre,
¿5%? Es un préstamo, es lo que te cobran la tarjeta de crédito.
A mí me sale un 5%.
Es un préstamo personal que te hace la Caixa con FinConsume. Está del orden del
15%.
15%
no es.
Por ahí va. Si lo fraccionas dos veces, son 3 euros por carnet.
Sí, es verdad.
Es decir, son 6 euros.
6 euros. 6 euros de 325, ¿cuánto es?
¿325?
¿2%?
Sí.
¿2%? Bueno, a ver, que no es justo. Estoy de acuerdo.
Como tampoco es justo que digan que se asume el IVA. Oye, es que el IVA se asume, pues, por no sé. A mí me da igual. Yo sé lo que pago y sé lo que pagan los otros socios. Y esto da igual. El IVA no se desgrava. Un socio no desgrava su IVA. Por tanto, tú porque eres autónomo y a lo mejor te lo montas como algo de trabajo.
No, de carnet no, claro. Pero yo podría descontar el IVA si quisiera.
Bueno, pues
también
soy autónomo.
¿Cómo que no? Aquí se descuenta de todo.
Ni se me ocurre.
Hombre, a no ser de que tenga carnet...
A desgravar el IVA.
¿Con el número distinto?
Las empresas, por supuesto, sí que lo hacen.
Que a lo mejor
¿cómo se puede desgravar?
Mi carnet distinto.
El otro,
claro.
Y el otro día poníamos un ejemplo, y acabo, que si hubiésemos bajado un 20% lineal de todo el mundo y un 50% de los parados, pues podríamos aspirar a más. Y al final el dinero es el mismo. Porque yo en el restaurante, y tú, Jordi, en el tuyo, no podemos bajar el precio de los menús hasta todo lo que nos gustaría, ni el precio de la estrella Dami, ni el precio de otros productos. No podemos porque hay un coste, nos cuesta un coste, claro. Y por ahí pues tenemos que aplicarle un margen.
Lo que no puedes tener es un déficit cada año.
Evidentemente.
Vale,
evidentemente.
Tú tienes que hacer tus números.
Pero como en el estadio, el asiento, si está levantado o está ocupado, si está levantado o está bajado, cuesta lo mismo la luz, cuesta lo mismo el personal, cuesta lo mismo el coste del árbitro, cuesta absolutamente todo lo mismo. Oye, pues vayamos a llenarlo, que todos van a ser ventajas, pero vayamos a llenarlo de verdad.
Ángel, que tampoco te garantiza el hecho de que en lugar de que cobres 325 por el gol y la tribuna, cobres 179,
lo que está claro es que cuidado, si cada vez vas bajando la calidad de los actores del espectáculo, si no... bajas también el importe de la entrada. Entonces, el resultado, menos gente.
Pero el fútbol no es como el teatro. Si los actores son malos, seguramente la obra será mala.
Y el precio también bajará.
En el fútbol se le supone que no son malos. Y como hay muchos factores,
hay 11 actores se pelean con otros 11 actores.
Sí.
Y hay una bola por medio.
Pero yo te voy a poner un ejemplo.
Los actores no hablan solos.
No, pero te pongo un ejemplo. Tú puedes ir, oye, yo sentimiento, pero cuando vas al fútbol,
no hablo de sentimiento,
una entradita que yo tengo un sentimiento que me sale por el corazón.
No te hablo de sentimiento.
Y el sentimiento me parece muy bien.
Tú has dado por hecho que los actores, el sentimiento bajan de nivel. Hombre,
el propio club,
el
propio club cuando quiere llenar el estadio en los partidos clave de la segunda vuelta, lo primero que hace es bajar precio.
Vamos a ver cómo está.
Pues lo que tienen que hacer al final, está hecho.
Pero porque a lo mejor ese producto que ellos han vendido está bien hecho. Vamos a esperar.
Lo veremos con un número de socios.
Me equivoqué. 36 no vamos a llegar.
25.
25.
Estoy por ahí, Ander.
Yo estoy por ahí. 31.
Yo estoy por ahí. El otro día dije 27 y estoy más cerca de los 25.
Madre
pensando.
Mía.
Claro, otro espero. Es que es evidente. Es que es evidente, ¿eh?
¿Cuántos teníamos?
Es muy dura. Y más como ha acabado la liga. Para mí, el 29. Final de liga ha desencantado a mucha gente. Entonces, bueno, hay que ir con cuidado. Y aparte, yo soy más partidario de tener 100 entradas a un euro que no 10 entradas a 10 euros.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a apostar por esta estrategia, vamos a muerte con el club, hay que intentar conseguir un máximo de socios posibles y si nos dedicamos en septiembre, pues habrá que buscar responsabilidades y para el año que viene cambiar la filosofía.
¿Pero queremos socios o queremos gente que venga al campo?
Bueno, las dos cosas van unidas, ¿no?
No, es que hay mucha gente que es socia y no va al campo.
Porque hay muchas empresas que tienen también carnets y estamos hablando de que...
Esto es la zona corpo, ¿eh?
Y en general también. Hay 29.000 y 600 socios.
Sí.
Y la media es 20.000. Es decir, hay 9.000
que no van.
Teóricamente.
Que no van, claro.
¿Pero por
y
qué
otros
no van,
miles?
Javier, eso no,
pues como
no
pasa en todos los estados.
Primera principal este año. Porque,
¿no hay un estudio de eso?
Y no me extraña que la gente no renueve por el tema de horarios, porque eso es...
¿Es otra? Claro.
¿Vale? Esa es la primera y principal, porque tú no pagas una cosa que no puedes usar.
No, mucha gente lo ha dicho aquí. Claro. Es decir, ¿para qué voy a pagar un carnet
que
si
no puedo
de los 18
ir?
Partidos claro. Hay 12 o 13
que no puedo ir por horario.
Eso es gracias a la liga y a los clubes,
puedo ir por horario y necesito 7 horas para llegar y salir. ¿Por qué? Porque lo de llegar al estadio,
este año ha ido bastante bien y han sido algún partido puntual.
Siempre que coincide con el centro comercial abierto.
Sábado. Eso sí.
Cuando es sábado
a las 6 de la tarde... A las 6 o a las 8.
Lo que nos falta en general es ilusión. Nos falta ilusión. Cuando abrimos el estadio, oye, había ilusión y llegamos a 36.000. Y en esta ilusión...
Espera un momentito.
Sí, señor.
Ander, envía un mensaje de optimismo. Venga, va.
Que ahora la gente desconecte, pero que renueve los carnets, que empezamos en breve y hay que ir a muerte. Es decir, aunque la cosa esté muy jodida, el español está por encima de todos. Haya Verdú, no haya Verdú, venga quien venga, Lanzarote, quien venga.
Claro que sí.
Tenemos una afición y tenemos una gente que va a tirar adelante el carro. Y eso es lo más importante. Así que la gente desconecte, cargue pilas, porque cuando volvamos, yo creo que vamos a salir para adelante. Y que no nos animemos, seamos 20, 25 o 30, da igual, los que seamos allí... Cantaremos, lucharemos y tiraremos del carro como se ha hecho esta temporada.
Eso está grande.
Y olvidemos de quién está en el campo. Olvidemos de quién está en el campo y apoyemos a quien sea. A todos.
Gracias, Ander.
Un abrazo.
Hasta luego. Venga, hacemos una pausa, la última, y lanzar un mensaje de optimismo también. Hoy te he visto un poco quemado, Chato.
No, hombre. Lo que quiero es ver un campo lleno.
Te he visto ahí.
Y de esta manera, pues.
Atiende. Un momento. La pausa i atiende el telèfon.
Trucada d'un soci.
El 25 de juny comença el campus d'estiu de l'Espanyol, el campus femení i el campus de porters. Inscriu els teus fills a través del correu ciutat.esportiva@rcdespanyol.com i aquest any campus de l'Espanyol també a la Costa Brava. Informa't a podiumpal@gmail.com. Aprèn i gaudeix del teu esport. Sent tota la força de l'Espanyol al campus d'estiu.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
8 y casi 15 minutos. Ya los deberes estos ya no me...
Olvídalos.
Olvídalos, exacto. A ver, el mensaje de optimismo, Ángel. Bueno, tú el último.
Yo.
Agustín, bueno, sí, pues ahora mi...
A ver, venga, fem al revés del reloj.
Yo, Jordi en el medio, pues el Jordi es el segundo.
Yo lo único que quiero decir tú es que yo me niego a ser negativo. Me niego a pensar que tenemos un mal equipo y me niego a pensar que vamos a hacer una mala temporada. Hay que ser optimistas a tope. Creo que se están fichando, dentro de lo razonable, gente profesional, gente que va al callo.
Ganas, y con ganas.
Con ganas. Gente con capacidad de poder hacer una temporada arregladita. Hemos de renovar los abonos, hemos de empezar la temporada con nuevos ánimos, olvidar las últimas dos temporadas. Yo, ostras, no quiero tal... Y sobre todo tú, que estemos más unidos. Yo creo que periodistas, medios, socios, jugadores, aficionados, hemos de remar todos en la misma dirección, tú. No puede ser eso de ser negativos y pensar que la temporada que viene será un desastre y ostras, y todos los otros lo hacen muy bien y nosotros lo hacemos todo muy bien.
¿Quién va a ir?
Por si acaso.
Por si acaso.
Es que yo no he oído a nadie que... Bueno, que se van jugadores.
Mira, según Sauqué, está excitado el señor Sánchez.
Señor Sauqué.
Gracias, espero la temporada que viene verte algún día más.
Cuando quieras.
No, cuando quieras, no, ya sabes, tú, depende de tu business.
Encantado.
Gracias, Agustín.
Que el año que viene va a seguir ahí como cada año. Y yo cada año estoy animado. Yo cada año pienso que vamos a ganar algo. Y
el año que viene, que cumplimos 20 años ya dando los partidos. Esto ya es la...
20 años,
20 años ya. 20 años retransmitiendo los partidos del Español, ¿eh?
Bueno.
Cumplimos 20 años ya.
Haremos una fiesta.
Sí, sí, haremos una fiesta.
Muy bien.
Además, de verdad, haremos una fiesta.
¿En Cornellà?
Hombre, en el restaurante del club. Podría estar bien.
Podría estar bien.
No, la idea es hacer también un programa en directo para celebrar los 20 años. Aunque no nos den un Ondas. Aunque no nos den un Ondas.
Muy buena idea.
Hombre, lo del Ondas...
Hombre, 20
se puede
años...
se puede empezar a... Efectivamente, habría que empezar que a trabajarlo ya.
Hay que presentarlo.
Hay que presentarse
para... el Ondas, porque el programa es del Español, vamos.
Y porque, exacto, y porque es en castellano. Sí, no sabrías tú.
No, hombre, no, los Ondas son premios internacionales de mucho prestigio. Ya, para
pero bueno,
no estoy nada de acuerdo.
Bueno,
hay que presentar la candidatura. Hay que presentar la candidatura, vamos a empezar.
Hay que buscar un patrocinio ahí. La candidatura. Jordi, para acabar.
Tranquilidad, el año que viene, hasta esta próxima temporada, hay que seguir ahí animando al equipo como siempre y tranquilo, que esto será como... Esperemos que sea mejor que... Siempre hacemos una vuelta buena y una mala. Prefiero hacer la primera vuelta buena, pero bueno, si hacemos la primera vuelta buena...
Hacemos dos medianamente buenas y pasamos de los 50 puntos y hubiéramos estado en Europa.
También es posible.
Bueno, Jordi, no te digo que vengas más porque yo sé que tú tienes mucho trabajo allí en Pinocho y mucho lío también.
Muy bien, muchas gracias.
Pero bueno, ya sabes que siempre
estoy
casa,
como en casa.
Como en casa. ¿Excitado?
No he excitado nada, hombre. No.
Dos minutos tienes.
Dos minutos, me sobra nada. Yo también me niego a hacerme mayor y a no poder jugar a fútbol y a no jugar a tenis y tal. Yo me niego a todo eso, pero es que el tiempo va pasando y hay que aceptar la realidad como es. Y ahora la realidad es la que es y la gente tiene el dinero que tiene. Y si no ofreces ilusión, tienes que bajar precios. Si no ofreces espectáculos, tienes que bajar precio y hay que ilusionar a la gente. Dicho esto, oye, evidentemente que lo que quiero es que el campo se llene. Lo que quiero es, y animo a todo el mundo a que renueve, a que haga un esfuerzo más. Que todos los pasados son pasados. Este año hay que intentar... de una vez por todas meternos en Europa, que este tiene que ser nuestro objetivo ya a partir de ahora, porque si nosotros estamos mal y en toda esta crítica cariñosa que hacía de esta campaña de renovación, más que de renovación, de captación de nuevos socios, que no la veo por ningún lado, entonces al último que haría culpable de esto es a la parcela deportiva. La parcela deportiva está fichando en función del dinero que tiene, está haciendo las cosas muy bien hechas y con mucha coherencia. Incluye a Verdú, incluye toda esta serie de decisiones que, contra mi opinión, pues se han tomado. Pero entiendo que lo está haciendo con muchísima coherencia. Vamos a tener el mejor equipo posible. Seguro, vamos a tener el mejor equipo posible y tenemos las mismas dificultades económicas que tienen los demás equipos de España, los que no, al menos los que somos Sociedad Anónima Deportiva. Por tanto, vamos a luchar de igual a igual contra todos los demás. Tenemos la suerte de tener una afición más fiel que la mayoría, por tanto, hay que ir todos al estadio, hay que hacer un esfuerzo más. No me gusta la campaña de captación de socios porque no se ha bajado nada, ni un duro no se ha bajado, al contrario.
Lineal. Que sí que se ha bajado.
Se ha mantenido los mismos precios que el año pasado, los sueldos son más baratos, por tanto, esto es un aumento de cuota. Dicho esto, oye, que todo el mundo vaya al campo, evidentemente...
Deuda, tú, prepárate a recibir llamadas.
Lo que no puedes hacer es subir el carnet de los
socios. Ángel Sánchez Vergara.
Que vengan los de Qatar.
Aquí nos quedamos.
Pues gracias. Feliz verano.
Feliz verano a todos.
Señor De Aro, gracias por haberme invitado a este tertulia. Ha sido un placer compartirla con Jordi y con Agustín. Y con todos los oyentes, como siempre.
Las 8 y 20, una pausa. Nos vamos a Spa Memorial y a la Danone Nation Cup.
DB Schenker Spa Intir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa Intir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
DB Schenker Spa Intir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa Intir, una marca de confiança.
Minutos, les hablo como siempre de Spa Memorial, ese lugar emblemático que está en el estadio de Cornellà Prat y que siempre recomiendo para todos los socios, simpatizantes, cuando van al estadio que se pasen por Spa Memorial, abierto de lunes a viernes, y que con Spa Memorial puedes cumplir uno de tus sueños, que es tener la famosa placa en el estadio del Real Club Deportivo Español para toda la vida. Spa Memorial, siempre con el Real Club Deportivo Español, y formar parte de esta gran familia que es la familia Mythic Pack. Recuerda que con Spa Memorial te entra, por ejemplo, al margen de la placa conmemorativa, dos entradas de Corporate, dos entradas del Tour RCD, descuento preferente en RCD Street Shop Cornellà, también en San Adrià, y también un 30% de descuento en el restaurante del estadio. Recuerda, Spa Memorial, para que puedas vivir esa pasión, ese sentimiento siempre de lo que es el Real Club Deportivo Español y cumplir uno de tus sueños, que es tener ese recuerdo para toda la vida en el estadio de Cornellà Prat, gracias a Spa Memorial. 93-417-9408, 93-417-9408, Spy Memorial. 8 y 22, nos vamos a la Danone Nation Cup. Vamos a hablar con el director técnico de la Danone Nation Cup, porque ya mañana empieza casi el timing final de esta Danone, en la fase final que se va a celebrar, recordemos, en el estadio de Cornellà Prat el domingo y el sábado, primero las previas. Hablamos con Juanjo Rovira, que es el director técnico. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya queda poco, ¿eh? Estamos a jueves, mañana presentación oficial, el sábado las previas ya y el domingo la final.
Sí, bueno, podemos imaginarnos ya a muchos chicos, ¿no?, preparando su bolsa, preparando su maleta, con los nervios, con la emoción de mañana, pues, poder coger el avión, el tren o el autobús y poder desplazarse a Barcelona y vivir una experiencia, bueno, para ellos, yo creo que inolvidable, ¿no?
¿Cuál es un poco, Juanjo, sobre todo, más que el tema deportivo, lo que significa para los chavales mañana? Porque mañana se reúnen todos en el hotel ya, ¿no?, los 18 equipos. Ay, pero los 16
sí,
equipos.
Sí, además hemos tenido, bueno, la posibilidad de poder tener los 16 equipos concentrados en el mismo hotel, bueno, con una sala también de juegos para ellos, que puedan compartir los momentos de los momentos libres y la piscina, donde puedan también compartir con otros compañeros y que haya intercambio de obsequios, intercambio de experiencias. Y bueno, por tanto, creemos que el torneo es un torneo de fútbol, pero que alrededor, bueno, una de las bases y una de las ideas y uno de los objetivos que tiene Danone, pues lo vamos a poder cumplir, que es, bueno, pues los chicos vivan una experiencia, como te decía antes, inolvidable, y que puedan, bueno, pues conocer a otros chicos que a los que seguramente después, a lo largo del tiempo, pues se van a poder ir escribiendo con ellos y, bueno, conocer otras experiencias. Y además también, pues bueno, pues vivir un torneo de fútbol, pero en base y basado a fair play, al juego limpio y a la experiencia más que al resultado.
Yo creo que, como siempre hemos comentado, es de las cosas más importantes lo que representa los valores de la Danone Nation Cup. Mañana también es el sorteo de lo que es los grupos, la fase previa que se juega en el estadio en la Ciudad Deportiva Dani Jarque el sábado. Y luego, a partir de las 10 de la mañana del domingo, a toda la gente que le guste el fútbol base, que le guste el fútbol, que quiera saber lo que es la Danone Nation Cup, si no lo conocen perfectamente, el significado que tiene todo este torneo alevín, la recomendación es que vayan al estadio, porque no solo será dentro, sino que fuera del estadio habrá actividades también.
Sí, bueno, como tú decías, mañana es el inicio de todo el fin de semana deportivo, educativo, futbolístico. Como te decía, unos chicos seguramente ya están preparando sus maletas, mañana pues a viajar. Mañana tenemos un acto primero por la mañana, por la prensa, con Joan Capdevila, que va a ser nuestro padrino este año. Bueno, jugador del Real Club Deportivo Español, internacional y
campeón del mundo, campeón de Europa, sí, que no está nada mal.
Y un ejemplo por eso...